Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
¿Dice usted también Froderick?
No, Frederick.
¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
Pues sí, muchos estabais esperando desde hace muchos días. Estabais esperando ya volver a vernos y escuchar. Bueno, vernos no.
Vernos no, poco.
Bueno, si tienen mucha imaginación, nos pueden ver.
¿Tú crees que se lo imaginan tal y como somos?
Espero que no. Por mí, por ti, no hablo por mí. Oye, Laura, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues estamos aquí peleando un programa más.
¿Peleando un programa más?
Sí, peleando un programa
¿Y
más.
¿Y qué vamos a contar en este programa? Pues ya no tenemos nada más que decir.
Sí, bueno, tenemos muchas cosas. Acabamos de empezar esta relación.
¿Sí o qué?
Sí, hombre, tenemos muchas cosas por tener.
Todavía no nos hemos aburrido.
Todavía no nos hemos aburrido mutuamente. Pues mira, vamos a hablar del año 99.
Mi año.
Claro, por eso lo hemos elegido.
Que año. Ya 99 suena muy antiguo. O sea, ya el 2000 y algo ya suena a gente joven, ya 1990 y algo ya es catastrófico.
Pero parece que ha sido hace 4 días, pero ya han pasado 27 años.
Bueno, me gusta pensar que tengo 26 todavía.
¿26?
No llegué al club de los 27 todavía.
Ten cuidado con ese club, qué chungo. Pues vamos a hablar, contar, cantar y razonar.
Cantar, cantarás tú.
Sí, yo voy a cantarte 3 temas hoy.
Vale.
Te he traído la voz, la tengo educada. Pues mira, en el 99 hubo una canción que pegó un pelotazo espectacular. Y mientras suena Ricky Martin y su Living la Vida Loca, pues vamos pensando qué hacemos después. Porque aquí este programa va
improvisando.
Partido a partido, vamos.
Partido a partido.
Venga, vamos con la Living la Vida Loca. Ricardo Martín. Este tema sonó un montón, Living la Vida Loca.
Hombre, ¿qué me vas a decir?
Te voy a preguntar si has vivido alguna vez la vida loca.
¿Y qué significa eso exactamente?
Pues vivir...
frenéticamente.
Y sin frenéticamente, a lo bestia, venga.
Yo creo
sin
que,
importar que haya un mañana.
Yo creo que sí, yo creo que tuve un periodo
una época,
así, una
¿verdad?
Etapa universitaria cuando empecé en el Erasmo, que siempre se vuelve una un poquito loca. ¿Sí? Pero nada de sustancias, nada de cosas raras, eso no.
No, no.
No, no, yo soy más o menos sana, más
o menos.
Lo más
fuerte que te has metido que la juanola de fresa.
Algo así, eso que no sé lo que es eso.
¿No sabes lo que es la juanola? No. Un día te voy a comprar una juanola.
Pero me va...
Las juanolas son pastillas para la tos.
Ah, ni
puta. Bueno, pero eso, ¿no sabes lo que son juanolas?
No,
te voy a comprar un día juanola.
No.
Pues 99, ¿qué cuéntame algo, ¿qué pasaría ese año, verdad?
Yo creo que lo mejor de ese año es que nací yo.
¿Naciste tú? Pues ya está, cerramos el programa.
Ya, hasta
gracias
Dios,
por todo. Hasta...
Nos vemos. Nada, yo nací el 1 de octubre, nací yo.
Manda, yo el 18.
El 18.
Pero no el 99, no. Yo
¿No, también... el 90, ¿no tienes mi edad?
No, yo acabé en el 69, que ya son año erótico.
Ah, mira.
Mira qué curioso lo que pasó en el 99. Cuéntame.
Pues mira, el 12 de marzo se lanza al mercado el primer teléfono móvil con cámara integrada. El, a ver si lo digo bien, JSH04 de la compañía japonesa Sharp.
Fíjate.
Que Sharp ahora hace otras cosas, ya no
hace
móviles.
Ahora vino, hace vinos.
Hace vinos.
Hace vinos del Alto Ebro. Oye, pero curioso, que parece que fue ayer, pero no.
Porque había en el 99 había una presión por el cambio de siglo,
sí,
y
bueno,
había como mucho miedo de lo que iba a pasar justo, claro, el 1 de enero del 2000. Entonces, en el 99 había como mucho de lo tecnológico, lo informático. Estaban todos un poco colapsados.
¿A ti no te pasa muchas veces que ya dudas? Bueno, tú no, porque ya llegaste en la época... Pero no. A nosotros, a la gente que nació antes que tú, muchas veces dudamos de... Uy, ¿había móvil en el 92? No,
no.
Había, pero ya parece que hemos vivido con móvil toda la vida.
Yo me acuerdo que cuando era pequeñita los móviles eran muy malos, de estos que tenía la pantallita naranjita,
eran ladrillos.
La pantalla naranjita y que se podía llamar y recibir llamadas y da gracia.
Había un Motorola que era una bestia.
Y luego es verdad que hubo un año que ya despegó todo la...
Mira, había un Motorola al principio que te lo regalaban con un carro. De lo que pesaba, tenías que llevar...
Te lo regalaba.
La madre que me parió. Oye, ¿qué más? Cuéntame, el 22 de abril pasó algo.
Se inaugura en Nueva York el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.
Fíjate, Frank Gehry, ¿eh?
Pero el Museo Guggenheim en España se inauguró antes,
sí,
creo, en el 97 o algo
así. Sí, por eso lo pillaron. De allí. No lo han copiado.
No lo han copiado. Como todo.
Sí.
También pasó, viéndonos un poco al tema de deporte, que el 10 de mayo el jugador de baloncesto Michael Jordan anuncia su segunda retirada de la NBA, porque él se fue, volvió y después ya la dejó definitivamente, lo que
esto
consideran
como...
el mejor jugador,
bueno,
de la NBA. Yo, como no lo viví eso, yo tampoco...
Michael Jordan dejó jugadas míticas, ese mate de...
¿Tú eras de baloncesto?
No, a mí el baloncesto no me gusta, yo soy mal de fútbol.
Ya, a mí me pasa lo mismo.
Pero hay una imagen icónica de Michael saltando a alta tablero con la pelota en la mano, evidentemente.
Si no
tiene gracia. Y es una imagen que quedó grabada.
Quedó grabada
hecho,
en la historia.
De hecho, creo, a lo mejor estoy metiendo, pero yo lo digo. Creo que el logo de la NBA es él. Creo.
Ah, hostia, pues no lo he pensado, porque como no estoy muy metida en el tema, a lo mejor algún oyente nos lo puede decir.
Lo bueno que como no tenemos teléfono fijo, no nos pueden llamar.
No pueden llamar para decir, estáis todos equivocados, no tenéis
Mira,
ni idea.
Mira, al 644-262-263, si estamos metiendo la pata, llamadnos.
Ya se le ha olvidado
y
a la gente el número que hemos dicho, se le ha olvidado.
644, es muy fácil, 644-262-263.
Bueno, está bien, no es tan difícil.
El 22 de abril, fíjate, madre mía, Michael Jordan lo dejó.
No, es el 10 de mayo.
Sí, 22 de abril fue lo del Guggenheim.
Eso es. Y un poquito más tarde, en verano, el 8 de julio, se lanzaba al mercado la consola de videojuegos Dreamcast de la compañía Sega, que sería la última antes de su retirada al mercado de hardware.
Fíjate.
Que junto con esta consola salió el primer videojuego en 3D, que fue Sonic, el muñequito que estábamos discutiendo antes.
Que no sabíamos si era un zorro.
De que era, de que si era un zorro. No,
un gato.
La estamos liando muchísimo, pero no me acuerdo.
Tú dilo.
No me acuerdo, es un zorrito, ¿no?
Un zorrito.
Vamos a decir
que
no, pero el zorrito era el Crash Bandicoot. ¿Sabes lo que es el Crash?
Ni idea.
Ese era el zorrito. El Sonic era otra cosa, pero yo no me acuerdo.
Es que no sé.
Era un erizo, era un erizo.
Un erizo puede
ser. Era un
ser.
Erizo.
Puede ser un erizo. No sé, ¿tú lo dices?
Y luego,
importante esta noticia que vas a dar ahora, ¿eh?
¿Cuál voy a dar? A ver,
la
el
12
de agosto se inaugura en Estambul el metro de la ciudad, el segundo más antiguo de Europa.
Fíjate. En Estambul.
En Estambul, no sabía que se...
Yo tampoco.
Se inauguró ahí el metro.
Bueno, de hecho no sabía ni que Estambul tenía metro y está en Estambul.
Yo no he estado en Estambul.
Yo
¿Me la recomiendas, Estambul?
Sí, bueno, espectacular.
Sí.
Tiene ahí una mezcla entre Europa y no. entre Europa y
entre
no.
Entre Europa y no.
Es muy curioso. Y te recomiendo que comas sin miedo todo lo que te den.
Sin importar si...
No te va a pasar nada. Y sobre todo...
Mira que soy delicada, ¿eh? Para la comida.
Mira, me dicen... Mira, es que siempre tenemos gente buena. Que el logo de la NBA es de Jerry West. Muchas gracias, David.
Se nota que no tenemos ni idea de baloncesto y estamos aquí tirando triples. A ver si cuela alguno.
Joder, pero tiramos los triples y vamos... Pero mira, se agradece que la gente nos escuche, eso es bueno.
Y que haya feedback también.
Uy, eso yo lo perdí.
¿Sabes lo que es feedback?
A mí me lo quitó Hacienda un año. Yo no tengo feedback. Ni túnel carpiano. Nací sin eso.
Ah, sí, ¿eso qué es?
¿El túnel carpiano? Aquí la muñequita que tienes aquí, una historia que se rompe mucho a la gente.
Ah, yo como...
¿Tú tampoco tienes de eso?
No, o tendré, pero
yo tengo
no...
aquí un túnel de la M30. Sí,
pero no tiene eso.
El carpiano no. Oye, y por último, ¿qué pasó el...?
Por último, tenemos que decir, 20 de septiembre, Larry Page y Sergey Brin fundan Google.
Fíjate.
Que Google ahora mismo domina el universo.
Pero fíjate, Google cumple como tú 27 años. 27 y parece años. Que hemos vivido con Google toda la vida. ¿No
toda
tienes
la
esa
vida.
Sensación?
Bueno, yo sí la he vivido prácticamente toda la vida. Pero
yo a veces pienso, ¿cómo iba yo, por ejemplo, con el coche a Toledo o a una calle concreta? Sin el Google Maps, parece mentira.
¿Cómo lo hacía ahí antes? Con el mapa típico de papel, sí, entiendo, y preguntando,
guía,
y preguntando,
una guía de
¿no?
calles y preguntando y, más que otras cosas.
Pero sí existía el aparato GPS, lo que no es un móvil, era un aparato de esto que era un ladrillo también. Que
pero
se
eso
ponía,
después, ¿eh?
Hombre, sí, un poquito después, pero eso existía antes del Google Maps, cuando no estaba, estaba
sí,
eso.
Sí, pero
¿no?
Madre mía, eso te fallaba más que una escopeta de
bueno...
Pues ya está la noticia, así lo más, tampoco vamos a cansar.
Es que no pasó nada...
Es que el 99 fue un año, como nacías tú,
como
no
nací
te querían
yo,
robar tanta
era el protagonismo fui yo.
Claro,
yo.
¿Para qué va a haber una explosión no sé dónde o una guerra? No.
¿Y para qué vamos a hablar nosotros de guerra,
no,
ni de política,
no, no,
ni
no.
de...
Mira, vamos a hablar de una canción que pegó mucho, de hecho fue yo creo el resurgimiento de lo que llamaron la nueva Madonna, que fue Britney Spears, que fue también luego un salto para una generación de otras cantantes, como por ejemplo Taylor Swift, más
bueno,
actual,
sí.
Pero viene un poco de aquellos.
Y, claro, Madonna también lo pegó y lo petó mucho en los Grammys ese año, Madonna.
Claro, pero Madonna ya venía de los 80.
Madonna ya venía
de
los
80. Es la madre
80.
De todas estas, o la abuela de
la
todas estas.
Es más bien la abuela.
La
Britney Spears, viene, lo que tú has dicho, mama mucho de
sí.
La esencia de Britney Spears.
Ese jueguecillo de...
Y de Cristina Aguilera también.
También, que luego la pondremos. Pero empiezo por Baby One More Time, porque la tengo buenos recuerdos, esta canción.
Yo no sé qué decirte, no la viví.
Pero sí, si la vas a conocer la canción.
Sí, la conozco, pero no la sentí como actual, claro, nunca.
Yo me compré una falda tableada de cuadros rojos y negros y me la puse.
¿Para una fiesta de disfraces?
No, para vivir la canción.
Ah, para vivir la canción.
Yo es que he sido un poco así.
Rebelde.
Vamos a escucharla.
Venga. You're
fíjate la Britney cómo empezaba, ¿eh? Empezaba fuerte, ¿eh?
Muy buena canción.
Sí, sí.
Buenísima. Se sigue cantando y bailando hoy en día. O sea, la siguen poniendo. Pasa que ahora la mezclan con electrónica a veces.
Sí, la meten y ya la estropean. Pero esta canción se canta mucho en karaoke, ¿eh?
Hombre, es
aquí
que
a lo mejor no mucho, pero...
Tú no la cantas mucho, ¿no?
Yo esta no.
Pues
no.
Yo creo que tus oyentes te agradecerían que te escucharan cantar esta canción.
Yo he cantado. Ah, ¿esta canción?
Esta en concreto.
Esta canción no va con mi tono.
Y el videoclip de esta canción con ella con el coso este el rojo video, así pegado, pues chivísimo.
El videoclip tiene mucho peligro.
Sí.
El videoclip de esta canción. Es que ya empezaba a venderse un poco la imagen, ¿no? De, pues eso, de Lolita.
¿De Lolita?
Lolita, de una adolescente que parece más joven.
Claro, empezó con ella el fenómeno 2000eo, creo.
El 2000eo.
2000eo,
como... Sí, estaba ahí rozándolo.
Sí.
Luego tenemos en Francia a Lise, que es una cantante francesa, que también daba esta imagen. Y tiene mucho peligro.
También reina como sí, reina del pop en Francia.
Vamos a pasar palabra. Es que este tema es
delicado.
Este tema es delicado.
Vale.
Para estas horas de la mañana, porque te recuerdo que son las 12 y 15.
12 y cuarto de la mañana, tempranito.
De un día lluvioso, raro.
Y ayer súper nevado.
Ayer fue bonito, ¿eh?
Fue muy bonito. Pero se colapsó el aeropuerto. Bueno, mejor no hablamos de lo que pasé yo ayer en el aeropuerto.
Ah, es verdad, algún día hablarás de lo que pasó. Sí,
no, por favor.
Y se va a llamar la sesión. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa en el aeropuerto?
Oye, vamos a hablar un poco de música, porque este programa, si música tiene, música quiere.
Pues mira, el 5 de febrero se lanza el sencillo Believe de Cher, que se convierte en el primero en utilizar autotune como efecto vocal, que imagino que no se llamaría autotune en ese momento.
No, se llamaría Wacky Pepper.
Así se llamaba.
No sé, digo yo.
Estaba chula esa canción.
Mira, mírala. ¿Lo está de fondo?
¿Eso? Mira.
Sí.
¿Así empezaba?
Sí. Y es una pregunta que dice... ¿Qué es clave? ¿Crees en el amor después del amor?
Eso es. Cuidado. Muy bonita. Es una frase muy bonita.
¿Tú crees en el amor después del amor?
Yo, por supuesto.
Siempre que creas.
Yo creo en el amor detrás de todos los amores. Siempre. Qué bonito. Siempre,
qué bonito.
Siempre.
Mira, mira, escucha, verás.
Este es el autotune.
Sí, es nasal. Claro, su voz era hasta como decía, ¿qué le pasa a Chen en la boca?
Claro, en la época la tuvieron que criticar muchísimo, a lo mejor por hacer esta cosa rara, entre comillas, ¿no? Como diciendo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está sacando?
A ver, no sé si la criticaría mucho, pero lo rompió, ¿eh? Fue número uno,
no,
vendió
por supuesto,
como
sí,
churros.
Sí, claro.
Bueno, continuamos para bingo.
A ver, el 22 de abril... Ay, que se me ha perdido la noticia. El 22 de abril el grupo sueco ABBA es incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Que ya era hora, ¿eh?
ABBA,
tuvieron que esperar, fíjate, hasta el año 99.
Hasta mi año.
Fíjate. Dijeron, ya vamos a aprovechar que viene...
Pero porque ABBA, ¿cuándo lo dejó ABBA?
A ver, ABBA tuvo ahí... Era matrimonio.
Era matrimonio de...
Se jodieron los matrimonios y adiós música, más o menos.
Está.
Te lo he resumido, vamos así.
Pero se reencontraron, no hubo un reencuentro ABBA, ¿no?
Dicen que se hicieron un cambio de pareja, pero eso está por
eso
ver.
Está por ver.
Sí, está por ver.
Bueno, también tenemos un poquito más adelante, el 10 de mayo, se celebraba en Londres el primer concierto de la banda británica Coldplay.
Fíjate, Coldplay, que tiene un peligro los conciertos de Coldplay.
Yo nunca he estado, pero sé que llevan con la misma gira como 4 años
sí,
o algo así.
Porque giran.
Porque giran, van no, girando.
Van rodando, no.
Y nunca he estado, pero hablan súper, súper bien.
Es espectacular un concierto.
Sé que en Buenos Aires tienen mucha fama Coldplay de llenar el River Plate, que es un estadio muy... espectacular de allí de Buenos Aires, muy mítico, y lo llenaron como 10 veces o más,
pero
no me acuerdo.
Casi seguidas,
y Coldplay y Chris Martin tienen una conexión muy especial con Argentina.
Por algo, no sé si tiene familia de allí o algo.
No, tuvo una conexión,
una
creo
novia.
Que con el público argentino muy potente. El público argentino es increíble.
Bueno,
es increíble.
Tú lo sabes porque has estado allí.
He estado allí y he vivido festivales allí en Argentina y es una puta pasada, una
¿sí?
puta pasada. Vivir allí no un concierto...
No se puede decir pasada en la radio.
¿No se puede?
No.
Ah, perdón. Es una pasada. Es un espectacular. Es una locura.
Oye, pero es verdad que son así como muy fogosos. Un concierto no dejan de cantar y de saltar. Y...
Es como agobiante. Es estresante
¿sí?
porque estás a lo mejor estás en un lado metida ahí en el pogo y luego te van moviendo de la masa, te van moviendo para aquí, para allá, para aquí, para allá.
O sea, a lo mejor acabas en Murcia, ¿no?
Claro.
Estás en un concierto allí, acabas en Murcia.
Claro, empiezas muy atrás y acabas muy adelante o al revés. Y algunos yo acabé con las gafas empañadas.
Como la vida misma.
Y ahí no veía nada, me tuve que quitar. Llevaba comida en la mano, la comida voló.
Te lo comía alguien, te lo cambiaron, ¿no?
Increíble.
Llevabas un burrito y te pusieron hamburguesa,
exacto.
Eso es lo que mola.
Algo así.
Venga, continuamos. ¿Qué pasa con el 12 de agosto?
A ver, el 12 de agosto se lanza el álbum Enrique, cuidado, del cantante español Enrique Iglesias. No se curró mucho el nombre.
No, claro.
Que incluía el éxito mundial Bailamos.
Está molada. Bailamos, de corrido cama siempre bailamos. Eso suena mucho.
Esa no me acuerdo ahora mismo de esa canción.
Yo que no había nacido aún.
Casi. Y luego el 20 de septiembre se celebra la primera edición del Festival de Música Electrónica Tomorrowland.
Ahí hacemos un paro. ¿Qué quieres contar del Tomorrowland?
Tomorrowland,
porque esto fue un hito, cuidado. Parece que no.
Yo es que no soy muy fan de la música electrónica, pero Tomorrowland es un evento, es como un parque de atracciones.
Pero total.
No sé si en el 99 ya lo era, pero recomiendo, yo quiero ir algún año porque ya te guste o no te guste la música electrónica, creo que
es un
festival para disfrutar, porque el montaje de todo lo que hacen es una
parafernalia bestial.
Es una locura, sí. Y es un parque de atracciones, literalmente.
Sí, total.
Las entradas cuestan una pasta.
Un bastón, pero son muchos días.
Pero son como 5 días, ¿no?
Sí,
4 o 5 días. Y la presentación que te hacen es como si estuvieras viviendo en un sueño, ¿no?
Sí,
como,
es un...
O una pesadilla.
Un cuento.
¿No? O sea, es como un cuento. Y estaba... Y el cartel también suelen traer a gente muy, muy grande de la música electrónica.
Sí, suelen romperlo.
¿Tú has ido algún año?
No, pero porque no me llama.
No, a mí no me llama mucho, pero sé que... Te lo vas a pasar bien.
Sí, seguro.
Te lo vas a pasar bien, aunque no te guste mucho, aunque no conozcas a nadie de los que van, te lo vas a pasar bien igual.
Se sigue celebrando
hoy en día, creo que también en Bélgica, aunque ahora están explorando nuevos sitios.
Sí, por aquello de...
Por expandirse.
Pero sí.
Cada vez más grande, cada vez
claro.
El recinto es más espectacular.
Es que normalmente uno me parece que eran 4 o 5 grupos, una cosa
claro,
así. Y luego,
empezarían
claro,
poco a poco.
Ya tipo, lo bestia.
Claro.
Y claro, empezarían diciendo, dos amigos que se juntaron, Roberto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un concierto. Y mira.
Y ahí han acabado siendo el mayor festival del mundo, al menos de la música
electrónica,
seguro.
Y luego vino otro concierto mítico también.
¿Cuál me vas a hablar?
Este. Mira la gente cómo se pone de pie.
A ver, ¿cuál es?
Ahí por lo menos hay 500 personas o más, ¿eh?
A ver, no escucho.
¿No escuchas? Sí, ahora sí.
Ah, ya sé cuál es, creo, ¿eh?
Esto es un temazo.
Sí, es un temazo. ¿Esto no serán los Red Hot?
¿Cuál?
Chile Peppers. Tal cual.
Under the bridge, debajo del puente. Uy, debajo del puente.
Debajo
del puente. Qué peligro.
Qué peligro estar ahí, ¿eh?
Mira. Porque esto fue en el Ustut 99.
Esto fue justo en el Woodstock. Es que mira, yo te
fíjate,
tengo que
hay
decir...
un Woodstock, el primero que se celebró en el 69, cuando yo nací.
Cuando tú naciste.
Y luego otro en el 99, conociste
cuando
tú.
Yo...
Estamos unidos por Woodstock.
Sí, es muy bonito. Es muy bonito porque yo le tengo un gran cariño a este festival. El Woodstock 69 y el 99 no tienen absolutamente nada que ver. Pero el 69, como tú sabrás, fue el auge de la cultura hippie, hubo grandes bandas como Janis Joplin, que yo soy muy fan de Janis Joplin,
Janis.
De Mamas and the Papas me flipa, todo era paz, amor,
bueno,
la
de
música
hecho,
tranquila,
bueno, paz, amor y sexo.
Paz, amor, sexo, todo.
Porque
hubo nacimientos también en Woodstock.
Sí, fue un boom.
Y no sé si alguna muerte, la verdad, pero
sí, también.
También, pero se rebosaba un ambiente muy calmado, muy tranquilo, nada que ver con Woodstock 99. Donde estuvieron Red Hot Chili Peppers, entre otros como Limp Bizkit. Estuvo también Korn, que era una banda... ¿Sabes qué pasa? Que en el 99, en los 90 en general, hubo un auge del punk, del rock. Y entonces la esencia del Woodstock 69 se fue perdiendo.
Garete, sí.
Fue el segundo intento de resucitar la esencia de Woodstock y ya con el 99 cerraron el tinglao, ya no se hicieron más Woodstock.
No, ya no ha habido más.
Porque acababa en incendios, hubo
No, el alcalde de Woodstock se quejó.
No, pero que fue un desastre total.
Sí,
hubo
no,
hay
no.
un documental
bueno,
en Netflix de
Woodstock
99.
Le llaman el concierto más peligroso, ¿eh?
No, hubo muchas agresiones, hubo una producción horrible.
Sí, organización pésima.
Organización pésima porque no llegaba la comida, la gente se moría de calor, no había agua,
los
se acabó el agua.
Los conciertos sonaban mal, con retraso.
Sonaba todo mal, estaba fatal organizado, hubo muchas peleas, empezaron a tirar cosas de la música,
sí,
de todo.
Sí, pues vamos
todo,
a hacer una
todo.
Cosa, vamos a escondernos debajo del puente. Pero te digo una cosa, es verdad que se consideró el concierto. Gracias. Esto me gusta cuando me aplauden.
Cuando te aplauden a ti.
Muchas gracias. Ahí está mi primo. Mira, mi primo Jacinto. Ahí es el segundo. Mi Jacinto. ¿Cómo ha crecido?
¿Cómo ha crecido?
Oye, que es verdad que se consideró el concierto más peligroso de la historia, pero aún así hubiera molestar, ¿eh?
La gente que ha ido, los asistentes, en el documental de Netflix sale que a pesar de que fue una experiencia horrible... En muchos sentidos dicen que la repetirían, que sí. No se arrepienten de haber ido porque fue una cosa,
es que a veces incluso
una locura que al final agradecen haber vivido.
Hay veces malas experiencias que hay que vivir.
Hay una escena de Limp Bizkit, que es un grupo muy, muy, muy cañero.
Sí,
muy,
que el tío saltó al público,
sí,
¿no?
Con una puerta o a una cosa de madera y estaba como surfeando. Entonces, claro, la gente pues ya se volvía loca, tanto con la música como por lo que estaba pasando en el recinto, ¿sabes? Y fue... A mí me hubiera gustado estar. Yo sí, es que Woodstock es algo que si... La cosa de que te preguntan si pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías? Yo iría al 69, al Woodstock, al original.
Te recomiendo, fue un buen año.
Iría,
¿eh?
Ese.
Buen
claro,
vino aquel año.
Mi padre también nació en el 69.
¿Sí?
Sí.
Fíjate tú.
Fíjate.
Qué bonito.
Qué bueno.
Oye, hablando de nacimientos, porque verá que ahí en el justo del 69 se hizo el amor más que la guerra.
Puede ser.
En el 99 se produjo un repunte de natalidad en España.
¿Ah, sí?
Nacieron 380.130 niños, entre ellos yo.
¿Hubo un baby boom?
No, quita, el 99, entre ellos tú.
Entre ellos yo también.
Claro, yo
no.
Ya me lía, ¿ves? Tía, me lías con los 9, los 6, los 4.
Te has liado.
Mira, fueron 195.742 niños y 184.388 niñas.
Anda.
Fíjate, un aumento de un 4,09 respecto al 98. ¿Qué te parece?
Hubo bastante...
Sí.
El siguiente baby boom creo que fue en el 2010 con el Mundial.
Sí,
con
claro,
el Mundial de España.
Llegó,
la gente
celebró
mucho.
Aquí celebramos todo.
Se celebró.
Mira,
todo.
Hubo una media de 1,2 hijos por mujer. A mí esto de 1,2, que era un niño y un brazo,
claro,
de otro...
Claro, es raro, ¿no? Es raro eso.
No, mire, le ha tocado un niño entero y
medio.
Y dos uñas de...
Sí, es raro.
Es extraño.
Sí, un poco.
Cuéntame más.
¿De qué quieres que te cuente ahora?
Lo que quieres.
Pues a ver, te puedo hablar de una cosa que me gusta a mí mucho. Yo no sé si tú conoces el fenómeno. O sea, imagino que en 99, ¿cuántos años tenías tú?
Yo en 99, 30, iba a cumplir.
Iba a cumplir 30.
Sí.
¿Y qué series veías en ese momento, más o menos? ¿Qué series había en el...?
Pues me haces una buena pregunta, porque
o sea,
es que...
O sea, ¿qué estabas enganchado tú? Porque en los 30 estabas tú...
Uy, pero no nos enganchamos
tanto.
Muy viciado
a algo. Ya no hay tanto vicio como
no,
de maratón
ahora, no.
Y...
No, aquella época no. Ahí te ponían la serie el jueves y tenías que esperarte al siguiente jueves.
Al siguiente jueves.
Si no, como ahora que te puedes ver.
Pues a mí hay una cosa que me gusta mucho...
Mira, Siete vidas me gustaba.
Siete vidas, pero eso es una peli, ¿no?
Siete vidas es una serie.
¿Es una serie?
Sí, espera, voy a hacer una prueba. Escucha, a ver. No, ¿ves? Esto no es.
No, eso no es.
No, pero sigue hablando. Siete vidas era una serie que yo creo que fue un antes y un después en la televisión española. En la televisión en España, no española. En España.
En España.
Siete vidas. Era una, ¿no sabes cuál es Siete vidas?
Es que me suena...
¿Has visto Aída?
Sí.
Bueno, pues Aída es una prolongación de Siete vidas.
Ah, o sea, era española, ¿no? Esa serie.
Sí, a ver si te suena esto. Mira, Laura.
A ver.
Escucha.
Yeah. podía imaginar que volvería de ese viaje. Será porque echaba de menos
tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Soy la llave de tu puerta.
Todos.
Y tengo siete vidas.
La verdad, tengo que decir que no he escuchado esto en mi vida.
¿En serio?
Estoy seguro que mi madre y mi padre lo saben.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Recoge tus costas y sí, ha sido un placer contigo estos programas. Gracias. Es que, continuamos, amigos oyentes.
Es que poner de colaboradora a una chica que no... No, está en esta, no he visto cosas tan...
Sí. Hombre,
claro, ya me pilla muy lejos a mí esto. Ya no... Cuando yo era pequeña, lo que veía era Pokémon. Que por eso te iba a contar de que yo era muy fan de Pokémon y sigo siendo, porque sigo jugando a Pokémon. Y se estrenó en Telecinco en diciembre del 99, en abierto. Se estrenó la serie de animación japonesa.
¿De Pokémon?
Sí, porque al principio empezaron a emitirlo en un programa, en una emisión privada, pero en abierto lo retransmisieron en Telecinco en diciembre del 99.
Empezaría en Canal Plus, me parece.
Puede ser. Y ahí empezó el fenómeno Pokémon y Pokémonía y la fiebre por el coleccionismo de álbumes, de cromos, de figuritas, que hoy en día valen un pastón.
Pero una pasta.
Hoy en día valen algunas millones de euros.
Hay un Pokémon que sale en brazos de Maritrin, una cantante española, vale una pasta. No sé, eso es una fuente.
¿Qué fuente? ¿Quién la tiene? Esa carta?
Me la ha contado David. Mi fuente más fiable. Que ya viene por aquí. Timpanómada, qué bien. Luego, después nosotros. Oye, Siete Vidas, de verdad, te recomiendo que la veas. Porque te vas a reír un montón. Yo creo que la mejor
es muy larga, es muy larga la serie.
No, los capítulos a lo mejor duran 45 minutos, creo recordar.
Bueno.
Me parece que hay 6 o 7 temporadas, pero que marcó un hito. Yo te digo que es la mejor serie española que se ha hecho. Ni ¿Quién llama a mi puerta? No, ¿cómo se llama esa?
¿Quién
el
llama
vecino
a mi puerta?
De enfrente, no. Esta casa es una ruina, no. El vecino, aquí hay quien viva, eso.
La que se avecina.
No tiene nada que ver.
Y a ver, que yo tengo aquí otra serie española que se llama Sabor a Verano.
Sabor a Verano, eso también suena.
Que no la he visto tampoco, pero imagino que también lo pegó fuerte esa serie.
La presentaba.
Porque me suena que mi madre
Pero era un programa más que una serie.
Ah, era un programa.
Sí, era un programa que presentaba Inés Ballester.
Y era como de prensa de corazón o algo así, de cotilleo.
Con sabor a verano.
Ah, vale.
Mira, hablando de sabor a verano, es que me lo pones de verdad.
Es que siempre te lo pongo.
Has venido a mi vida para abrirme los ojos de las
hacerte más fácil hilar canciones, hilar cosas.
Eres, mira.
Soy tu hilo.
Estos son un montón en el verano del 99.
No sé cuál es.
Pues te la dedico.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba contigo irá. Voy a cantarte una copla de amor despechado, que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo en mi vida, que da todo sin condiciones y siempre me anima. Que fue de todo lo que dijimos, palabras que se han devolviendo por faltar cariño. Y ahora tú ríes, todo te va muy bien, pero el mundo da vueltas y a ti también te tocará perder. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo mi vida quiere reflejar. Una espina clavada y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar.
Mira, otro programa que petó en Telecinco fue ¿Quién quiere ser millonario?
Ay, me gustaba eso.
Mola,
¿sabes?
Un montón.
Había un juego de la Nintendo DS, ¿sí?, que era ¿Quién quiere ser millonario?
De hecho lo hay un programa de jueguecitos,
sí,
parecidos.
Que era tal cual el programa.
Sí,
era,
que podía ser millonario, tal cual.
Sí, literal, yo ganaba la Nintendo y me llegaba el dinero.
Pues mira, había tres comodines,
Sí, uno del era público.
El 50% que te quitaban dos respuestas.
La llamada, público, ¿no?
Y la llamada, hubo un tío que se llevó lo máximo, que llegó al último, a la última pregunta.
Era un millón de euros lo máximo, ¿no? ¿O era más?
No me acuerdo, era una pasta. Y le llegó la última pregunta. Entonces, el tío le quedaba el comodín de la llamada. Y le llegó la pregunta y dice, voy a hacer uso de la llamada. Y llamó a su mujer. Hostia. Él dijo, oye, Mariví, que estoy aquí en el concurso. Y dice, ¿y qué pasa? Y dice, no, es para decirte que me voy a llevar 50.000 euros, porque me sé la respuesta. O sea, utilizó la llamada para avisarle de que se sabía la respuesta.
¿Qué dices?
Sí, fue mítico.
Pero entiendo que ganó. Entiendo
claro,
que...
claro, la respuesta la sabía.
Hostia, qué guay.
Y gastó el comodín para llamar a la mujer y decirle,
qué chulo.
Oye, cariño, vete poniendo el vino a enfriar. Que no va a llevar una pasta.
Jo, es muy bonito. Sí, sí, muy sí, bonito sí. Eso.
A mí eso no me lo ha hecho nunca.
No, nadie ha hecho
nadie
eso por ti.
Nadie me ha llamado para decirme, oye,
que hemos ganado 100.000 euros.
Hemos ganado 100.000 euros.
Nadie te lo ha dicho.
Bueno, ni 1,75. Lo que me tocó en la primitiva, 1,74.
Para echar la siguiente, ¿no?
No, le di un abrazo al tío de la... Oye, otra película, otra serie tonta que había era Hada Madrina.
Hada Madrina.
Sí, de Carmen Sevilla, en Telecinco.
No, ¿Era serie o programa? Era una serie.
Era
esa,
un
¿no?
sitcom, que le llaman sitcom, pero sí es una serie.
Una sitcom, pero había risas enlatadas
sí,
y eso.
Sí, sí, aquí. Bueno, enlatadas, sí.
Enlatadas.
Más o menos.
Tú te reías con eso.
Y el Club de la Comedia también estaba.
El Club de la Comedia, sí, eso me suena
más. Los monólogos,
más.
Que ya se ponen en la moda.
Eso siguió muchos años
sí,
después.
Sí, todavía...
Ya no sé si lo hacen.
Bueno,
ya no
mi
sé.
Vida es un monólogo constante.
También. Tú podrías ser comediante.
Sí, eso lo han dicho muchas veces.
Sí, te lo han dicho.
Bueno, he hecho monólogos, ¿eh? Alguna vez que otro.
¿Ah, sí?
Hice uno. Ah, tú no estabas. No estabas, pero hice uno aquí en la... cuando hicimos la presentación de la nueva temporada de LH, hice un monólogo que tuvo un éxito que no veas.
¿Sí o qué?
Está feo que yo lo diga.
Está pero feo, pero te escucharon mucho.
A ver, todos los que había. Los cuatro que estábamos...
¿Los cinco que había?
Bueno, cinco no, porque se fueron dos. Pero la gente se rió bastante.
También tenemos, aquí veo otra cosa que se llama Póker de Damas. No tengo ni idea qué era eso.
Pues otro, un magazine, un programa.
Otro magazine.
Presentado por la gran Cristina Tárrega.
¿Ah?
Sí, muy bueno programa también. Era otra manera de hacer tele, ¿eh? Ha cambiado mucho la historia.
Hombre, antes era más directo, creo que se consumía también más televisión. Ahora se ve menos, porque ya con las plataformas y tal. Yo recuerdo uno que sí me suena mucho, o sea, Tomates y Pimiento.
Tomates y Pimiento.
De María Gómez Kemp.
Sí, era un concurso, también de preguntas así raras. Ahora, mira, ¿sabes dónde te das cuenta de que la vida va cambiando, el tiempo va cambiando? A ver si los cucas se piran. Ya se han pirado con la última. Por cierto, qué pena, tampoco ya se manda cartas, ¿eh?
Bueno, yo sigo mandando cartas a veces, muy sí. De vez en cuando, yo, pero la verdad que se ha perdido la gracia.
Yo últimamente, este año he mandado Christmas.
¿Ah, sí?
Sí.
Para felicitar la Navidad o algo eso.
Que el cartero, fíjate cómo sería que me dijera, ha sido tú.
Ha sido tú, porque solo eres tú.
El otro día compré un sello y la mujer se tuvo que ir al sótano.
Para buscarlo, porque estaba escondido en el último cajón. Ahí.
¿Sabes dónde te das cuenta que cambia la vida? En los anuncios. Mira, vamos a escuchar unos anuncios, cómo se hacía anuncios en televisión en el año 99.
A ver.
Escucha.
Nos veremos en la playa.
Ganadora de 5 Oscars, incluido Mejor Director, con Tom Hanks, Salvar al Soldado Ryan. Tienes que verla, jamás la olvidarás. Citroën Santia. El único coche de su categoría con suspensión activa que le garantiza una estabilidad excepcional. Y este mes, una promoción de ensueño. 420.000 pesetas de ahorro. ¿Y para cenar?
Me pido una pizza y listo.
¿Y eso es una cena?
¿Y así?
¿Así? Sí.
Cena Sobinstan Gallina Blanca.
Así sí.
Cuando regalas Mon Cherie, estás regalando un poco del sol que hace madurar su cereza. Un poco del fuego que atesora en su interior. Y toda la pasión que crea su mágica combinación de sabores. Mon Cherie, una mágica combinación. Strepsils ha aliviado los problemas leves de garganta de mucha gente. Por eso confía en Strepsils con miel y limón. Queremos hacerte gritar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Yo entro aquí a las 6 de la mañana y a las 8 tengo 20 despachos listos. Ahora, este cafetito no lo perdono. En Nochevieja descansaré. ¿Me vienen 12 a cenar a casa? ¿Un dineral? ¡Qué va! Es cuestión de organizarse.
Estamos con todas esas mujeres que cada día consiguen un mundo. Estamos intentando que para ti cada día sea más fácil. Con Día ganas tú.
Érase una vez una cigarra que hacía sus compras pensando solo en pequeños regalos, mientras que la hormiga más previsora las hacía pensando en el mañana. Llegó el invierno y...
Adivina quién se fue de viaje a la playa.
¡Moraleja! Si lo que quieres es viajar gratis, usa tu tarjeta Turiocio.
¿A dónde vas sin ella?
¡Eh, abuela! ¡Hazte una de esas rabaditas tan chachis que tú sabes!
Hoy cocino yo.
¡Abuela! ¡Pero si esto es un cocido madrileño como Dios manda! ¡Este cocido está de muerte, ¿qué no?
Cocido madrileño litoral. Auténtico.
¡No hay prisa!
Mítico, míticos anuncios. Es verdad lo que me está diciendo en fuera de micrófono, off micrófono. Es verdad que los anuncios de antes molaban más.
Molaban más, estaban más chulos. No sé, le veo como más alma, ¿sabes? Como más corazón. Ahora, fíjate, todo muy visual.
Sí,
ahora,
era, ¿no? Ahora es como más marketing.
Es llamar la atención con sí. Algo rápido.
Fíjate, si marcaba antes la publicidad, que uno de los temas de conversación en el instituto, por ejemplo... Era de un anuncio. ¡Joder! ¿Ha visto el anuncio de no sé quién? Y qué la guay. Peña, hablábamos de anuncios.
Eso también me pasaba a mí, cuando era pequeña. ¿Has visto el anuncio?
¿Tal? Claro. Ahora ya, ¿quién habla del anuncio de Citroën?
No, porque nadie ve los anuncios de la tele. Ya no,
no.
Ya no se consume.
No.
¿Sabes? Yo tuve una tristeza muy grande cuando cerraron el canal Disney Channel.
Oh,
¿sabes?
Sí.
Claro, que no lo cerraron en el 99, evidentemente.
Lo cerró hace poco, ¿no?
Lo cerró hace poco, el año pasado, creo, o algo. Y eso fue toda mi infancia entera.
Si es que ya los niños ya tampoco ven
claro,
cosas
esa era eso. Esa era mi canal, era el canal
era el que consumías.
El bueno, había otros, Cartoon Network y estas cosas, Jetix o algo así.
Sí, pero el Disney era el Disney.
Pero claro, ese era el más típico, cuando en los 2000 y tal se veía eso.
Mira, volviendo al tema televisión, las series que había en España, Loro, ¿eh? Las tienes ahí, ¿no?
La tengo aquí.
¿Me colaboras? ¿Me acompañas?
A ver, ¿cuáles hay?
Mira, en Televisión Española, que ya, bueno, ya, es que ya...
La mayoría era Televisión Española, entiendo, ¿no?
No, bueno, ya se metió Antena 3, Telecinco, pero hasta ese momento solo había Televisión Española, pero en el 99 ya había más. Mira, en Televisión Española estaba Cosas del Amor, que no me acuerdo, sinceramente.
Ni idea.
El Equipo Fantástico, que tengo una ligera idea. La Nueva Familia Adams...
Pero eso tiene que ver con la familia Adams.
Sí, pero era nueva, eran personajes diferentes. Era. Bueno, eran los mismos personajes, pero una serie cutre.
¿Cutre, sí. Versión española,
no,
algo así?
No, pero cutre.
Vale.
Luego estaba La Usurpadora, que no sé...
Eso suena a serie B del domingo de casa.
Sí, de domingo por la tarde. Usurpadora. Rosalinda y Sabana, esa está buena, Sabana.
Que te digan tus oyentes si han visto esta serie o no tienen ni idea.
Ahora David me manda un WhatsApp a ver si ha visto.
A ver.
Mira, la Antena 3... Curioso.
Cosas de gemelas.
Sí.
Cosas de gemelas. Eso no
me acuerdo tampoco.
No sé lo que. No serán las. ¿Cómo se llamaba esta?
Mira, aquí tenemos a mi. Si quiere hablar, el micrófono lo tiene subido.
No.
Por si te acuerdas de alguna.
Por si ha visto alguna de las que.
Sí, ¿has visto, por ejemplo, Cosas de gemelas, sabes de qué iba?
No, pero como a ti me ha sonado a Lina Morgan, ¿no?
Claro, a la de las dos chicas.
No, pero eso era Vaya Par de Gemelas.
No, una que se va a Londres, ¿no?
Sí, esa era Vaya Par de Gemelas.
Y otra
no
California.
Sí, no. Luego estaba Sally la Maga, que no. Debe ir de magia, no haga mucho.
Debe ir de magia. Sí. Y Los Vigilantes de la Noche, que esta sí me suena que se hizo famosa.
No, eso es Los Vigilantes de la Playa.
Ah, puede ser.
Sí.
Los Vigilantes de la Noche no tiene nada que ver con eso.
Pero te diré que en el 99...
¿También estaban Los Vigilantes de la Playa?
No, pero eso es anterior.
Eso es muy anterior.
Eso es más ochentero.
Me estoy liando.
87,
me estoy liando de año.
Pero te diré que en el año 99 sí hubo una serie que petó, que rompió, que la gente que empezó a querer estudiar abogacía.
A ver, ¿cuál es?
Esta.
Oh,
sí, Laura, esta serie lo petó en el 99. No había otra cosa en la televisión que no fuera Ally McBeal.
He estado mirando fotos de Ally McBeal. Sí que me suenan las caras.
Tiene que suerte.
Sí, sí, sí.
Además, molaba porque cuando acababan de trabajar se iban siempre a un karaoke, a un bar, pub.
Los personajes.
Y apareció Sting incluso cantando.
¡Ay, qué guay! Qué
como
chulo.
Como Onda Separ. Era curioso. Había asuntos que llamaban la atención. Por ejemplo, el baño común, que era para hombres y mujeres juntos.
Sí, es verdad.
Que no, luego se ha ido popularizando. Haciendo, sí, sí. Eso es. Y la actriz de Ally McBeal, que actualmente es la pareja
la
de Harry.
Mujer de Harry.
Y viceversa.
Que Harry se fue a buscar el arca y encontró a esta mujer. ¿Para qué? Muchas veces buscas un arca y te encuentras una Ally.
Yo creo que una mujer moderna, ¿no? Le diga, sí. En ese momento era
es que yo creo que es una serie que si la pusieras ahora, no cantaría mucho.
Uh-huh. Porque no destacaría.
Es que hay series que envejecen mal.
Y esta es una de ellas.
La Vigilante de la Playa, ahora no podías ponerlo. Pero es verdad que Ally McBeal era una serie que hoy en día, la acaban de hacer. Porque era muy adelantada, muy moderna, lo que dices tú.
Adelantada a su año, a su época.
Que realmente el gran tema de Ally McBeal no eran los casos, no era la oficina, sino que era su instinto materno frente a su carrera profesional. Ese era el gran.
Era ella.
De hecho, se usaba ya el ordenador y aparecía un pequeño bebé digital.
Es verdad.
Que le iba siguiendo por la calle. Era como su instinto materno representado en.
Es verdad, un bebé que luego hubo un vídeo que hicieron con ese bebé que se puso bien de moda, que era ella, veía un niño.
O sea, había merchandising y todo. Ahora conocemos como merchandising, allí.
Sí, había camisetas y.
De todo.
Y vendían muñequitas de Ally McBeal, sí.
Qué guay, qué
una
chulo.
Una cosa bestial.
Y los chulazos que salían con la. Me refiero con la protagonista, con el personaje.
Sí, claro.
Bon Jovi, Robert Downey Jr., ahí pasó.
Bueno,
medio mainstream.
Y ya te digo que Sting apareció ahí cantando en el karaoke.
Qué chulo.
Que era un regalo. Y Barry White, ojo.
¡Wow!
Espectacular.
Eso sí que es como tu voz, Afar. Barry White y tú, empate técnico.
Empate.
Yo cuando me pongo ronco tengo una voz de... ¡Que te cagas! Yo por eso podría hacer un programa de noche.
Hostia, pues estaría guay.
Sí.
Cuando he llegado estaban todas las luces apagadas. No sé si...
Es que aquí nos gusta siempre... Yo esto lo haría oscura.
¿Ah, sí?
Con una vela.
Qué turbio, ¿no? Un poco...
Bueno, yo que soy muy turbio. Yo un poco turbio.
Todavía no te conozco lo suficiente.
Yo tuve un coche que era turbio.
¿Ah, sí?
No era turbo porque no me llegaba. Pero era turbio. Oye, y hablando de cine, porque importante también en el cine...
Súper.
En aquella época, ojo.
Yo tengo... a ver, lo más famoso creo en cuanto al cine, en la gran pantalla, creo que fue El Club de la Lucha.
Oh, espectacular.
Matrix y American Beauty, que son las que más destacaron en...
Bueno, ¿tú has visto El Club de la Lucha?
Sí, claro.
Luego
claro.
Está El Club de la Ducha, que es una versión española.
El Club de la Ducha.
Sí, que la gente no se la daba ni para Dios. Y luego está El Club de la Lucha, bueno, El Papelón de Brad Pitt.
Papelón de Brad Pitt.
Y del otro, de Edward Norton.
Pero tengo que... De Edward Norton. Pero no me apasiona esa película. O sea, a todo el mundo le encantó.
Porque no
mucho.
Has entendido el final, perdona que te lo diga.
Ni me acuerdo ahora mismo. Me pasa como con Pulp Fiction, que Pulp Fiction todo el mundo la adora,
bueno,
la adora.
Bestial.
Y a mí me gusta, pero tampoco la tengo como en el top de mis películas.
No, bueno, a lo mejor no, pero es verdad que es un...
Pero El Club de la Lucha está muy guay, está muy guay. Y Matrix, de la hermana Wachowski, también revolucionó mucho.
¿Cómo sé yo, Malkovich? Es espectacular.
Está muy guay, está muy chula.
Y Magnolia.
Sí.
También era bonita.
Sí, Billy Elliot también.
Y mira, te voy a poner en situación. Había una canción que estoy buscándola. Tú vete mientras hablando de fondo.
Yo me voy hablando de fondo.
Sí, vete hablando de fondo, creo que es esta vez. Espera,
a ver.
Me la voy a jugar. Es que me...
Esa la has puesto antes, ¿no?
Pues esto no, evidentemente.
Esta no era.
Suena lo que quiero.
Estaba recordando una escena de American Beauty, quizá la más famosa.
American Beauty, que era también en
la bañera.
Claro, sí, que dice a partir de ahora o ya ha pasado lo mejor del día. No recuerdo cómo era el comentario que tiene el actor en la ducha.
Sí, no lo encuentro, ¿sabes por qué? Porque.
Porque no la tienes.
Sí, sí, está. Está. Ahora vamos a escuchar una selección de bandas sonoras del año 99.
Ah, qué guay, qué sí. Bonito.
Pues mira, es verdad. Había una película que me fue muy buena, la de Tom Cruise y Nicole Kidman. Eyes Wide Shut, que era una película muy gorrina.
O sea, no sé ahora mismo cuál es.
Por entonces pareja y una de las últimas películas de
bueno,
Stanley
¿eran
Kubrick.
Pareja o se conocieron ahí? No, ya eran.
No, yo creo que trío, con Stanley Kubrick formaron un trío.
Sí, porque bueno, ahí una química...
Fue el principio de las relaciones poliamorosas.
Poli total.
A ver, se conocieron en Días de Trueno, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente.
Carreras de coches y luego ya...
Y ya aquí dijeron...
Aquí ya pareja asentada, porque para hacer esa película...
Sí, tienes que tener más que feeling ahí.
Un poquito.
Sí.
Yo quería hablar también, si me dejas, si tengo tiempo, un proyecto muy chulo, que el proyecto de la Bruja de Blair. No sé si lo has leído alguna vez, sí, pero eso fue un proyecto que de unos chicos que fueron a un bosque siguiendo una leyenda de la Bruja de Blair en el 94. Y luego, más adelante...
Hubo un remake.
Encontraron las cámaras porque de ellos no se sabe nada.
Bueno, eso dicen que es un poco...
No, bueno, hay rumores, hay cosas, que... se dice, pero de ellos en sí, de los que fueron en busca de esa leyenda, de saber qué pasó y tal, no se sabía nada, en paradero como desconocido durante un tiempo, y encontraron las cintas, encontraron las...
Sí, lo que la cinta de grabación, es verdad, sí, que ellos dicen que desaparecieron.
No quiero yo romper la magia, pero...
¿Qué pasó?
Puede ser que sucediera, pero la película como tal es ficción.
Sí, no, ya, la
ficción. Hasta ahí llegamos, ¿eh?
Hasta ahí va, sí, es ficción.
Digo, ¿dónde me he metido? Oye, escucha, ¿quiénes son estos dos? Crédulos.
Nació en el 99, pero...
Es un proyecto, pero me parece muy fascinante, me gustó mucho la manera en la que tenía de hacerlo, que parece con la cámara en mano... Y se iban grabando y parecía todo como casero, como si fueran vídeos como casero, grabados y tal.
Sí, pero efectivamente, pero sí, como dice David, no, apuntillando.
Tristemente no es real. Bueno, no. Tristemente, bueno.
Bueno, sí.
No sabemos si quería que pasase. Tristemente. Pero estaba muy guay. Para el 99 todavía yo no había visto, o sea, yendo para atrás, no he visto grandes cosas parecidas a esas.
No, de esa manera no. Es verdad que se intentó imitar. Mira, esto que está de fondo son bandas sonorias de
bandas sonorias.
Está las bandas sonorias y la sonora. Esto es de canciones de aquella época. Esto es precioso. ¿A qué no sabes de qué es? Ni te acuerdas. Pero tienes que saberlo.
¿Esos vientos?
Sí, sí, lo vas a pillar. Te voy a dar una pista. La lengua de las mariposas.
Ah, vale.
No, a lo mejor no, ¿eh?
Dime, perdona.
No, está por ahí. Mira, y en este año, antes que se me olvide... Todo sobre mi madre de Almodóvar, que es una película que ya rompió.
¿Eso fue en el 99 también?
En el 99. Todo sobre mi madre. Y luego está Toldo sobre mi madre, que se le viene el toldo encima a la madre. Que está en una terraza en Córdoba y a la madre le pilló el toldo.
Igual de mariposas era Fernando Fernán Gómez haciendo de profesor, sí. Guerra Civil, película española, sí.
Muy buena, ¿eh? La lengua de mariposas. Que va a sonar ahora la canción. Si no ha sonado ya, bueno, está muy atento. La Milla Verde, peliculón.
Esto que está sonando ahora es de Todo sobre mi madre.
Esta es Todo sobre mi madre. Sí.
Tuvo muchos premios esta película.
Todo sobre mi madre, un montón. Es que fue una película quizás de las menos almodovarianas.
Sí, puede ser.
Que yo la vi y me marcó.
Y esta canción de Ismael Lo, si no recuerdo.
Ismael Lo, efectivamente. Sí. Muy bien, veo que has estudiado.
Es una enciclopedia.
Sí, sí,
señor,
no, es que si no, no estaría aquí. Aquí todos los que estamos somos...
Yo no soy ninguna enciclopedia,
sí,
pero bueno.
Sí, tú eres una enciclopedia.
No.
Sí, lo sé yo. Mira, Matrix. Oye, Matrix, cuidado.
Matrix está muy guay. Matrix está muy chula.
Matrix. ¿Pastilla roja o verde?
Yo no me acuerdo
qué hacía. O azul o morrón.
No me acuerdo qué hacía cada una, honestamente.
Bueno, Matrix, ¿sabes lo que es?
Sí, o sea...
Un mundo paralelo.
Sí, es un mundo paralelo. Es que la Wachowski tenían unas películas un poco raras, sí, un poco extrañas.
Billy Elliot también.
Billy Elliot.
Buena película. Luego una película que me encantó, que la vi en vídeo. Esta ya la vi en vídeo. 10 razones para odiarte. Me gustó. Pero a mí, yo creo que con 10, con una basta, ¿no? Para odiar.
Con una basta, no hace
falta
más.
No falta más.
También en la animación está Toy Story 2. Toy Story 2.
Toy Story 2, que ahora saldrá por aquí de fondo.
Que para mí la mejor de Toy Story es la 3. La que más me mola.
Sí, a mí también. Estoy de acuerdo contigo.
Está muy guay.
Por eso tenías que venir aquí.
Por eso.
Mira, esto es, acordaros, American Beauty.
Sí, eso es.
Esta basta sola es mítica. Está la de la cuando está en la bañera, ¿no? Creo que es esta canción.
No sé, había muchos momentos en los que puede utilizar. Hay gente que en silencio hace cosas que no debe.
No
hay secretos. Hay...
Bueno, sí se deben.
Me refiero a que secretos y acciones.
Mira, luego está, por ejemplo, Las normas de la casa de la sidra, que aquí se llamó El sidra gaitero 2.
Eso no sé lo que es eso. Esa, no,
pues
es
una película
esa.
Muy buena también.
Sí.
Habla sobre la interrupción del embarazo en ciertos momentos de la historia en que no era tan sencillo.
Claro,
era,
¿no? Y hablaban un poco... la casa de las normas es un poco eufemismo, por no decir otras cosas. Mira, esta la que te decía.
En las normas estaba Tobey Maguire, que fue el primer Spider-Man de la era moderna.
El Spider-Man de verdad, el bueno. El tú real. Sabes que dice... Estuvimos agobiados que Spiderman en un descampado, pues una cosa parece. Mira, esto es Out with Sound. La película, como mencioné antes, este tema es buenísimo.
Aquí se está acercando Tom Cruise, Tom Cruise por detrás. A Nicole Kidman.
Ella le está viendo en el espejo, sabe lo que le viene encima.
La ropa interior.
O sea, ya sabe que... Bueno, lo que le viene encima.
El sexto sentido también fue en el 99, ¿no? Creo.
Que esa película es... Bueno, en el cine...
Daba un poco de mal rollo.
No. Es que en el cine, cuando llega al final, no voy a decir qué pasa por si todavía hay alguien que no lo ha visto, hubo un ¡oh! generalizado cuando descubren que cierto personaje... Es que no sé si decirlo.
Nunca.
No.
Ni que Don Quijote estaba loco, ni nada.
Ni que Titanic se hunde. Es que una amiga me preguntó, digo, ¿ha ido a ver el Titanic? Y, ojo, qué pena lo que pasó con el barco.
No te voy a contar lo que pasa.
No, y me dice ella, tío, no me lo cuentes. Digo, pero vamos a ver.
Oye, a mí me sucedió que un profesor, contando la Segunda Guerra Mundial, acaba la clase y dice, mañana os cuento el final. Y una compañera dijo, no lo dejes a medias.
Sí.
Totalmente
todavía
real.
Gente. No, todavía. Sí. Igual que los romanos. Todavía sé que la calzada romana le hicieron los romanos. Cuando todos sabemos que no. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
¿Quiénes fueron? ¿Los reptilianos, entonces?
Sí. Pero vamos, eso está clarísimo. ¿Algo más que decirme de películas?
Pues no tengo ninguna más. ¿Tienes alguna más por ahí?
Sí, Notting Hill.
Notting Hill es de 99.
Peliculón. Yo creo que la mejor
es... que Julia Roberts es de mis actrices favoritas.
Sí, y luego me quedó muy bien con el chico este, que no me acuerdo el nombre.
Hugh Grant.
Ese, gracias.
Hugh Grant.
Que además yo
hacía muy buena pareja.
Sí, es que
eran muy monos, como que encajaban muy bien.
Yo creo que ese tío combina bien con cualquiera.
¿Tú crees?
Sí, me parece como un tío.
No, porque por ejemplo en la peli... En Love Actually salía Hugh Grant. Creo que sí. No me pegaba nada. No me gustaba nada.
Bueno,
no
yo sé. Creo que a veces hizo papeles. Él dice que se arrepiente de la mayoría de los papeles que ha hecho.
¿En serio? ¿Eh? ¿Ah, sí?
Yo creo que ese es uno de ellos.
En Love Actually el presidente puede ser británico, el primer ministro británico.
Sí, creo que sí. Pues sí. Esa relación no me gustó nada. No me cuaja. Es que en Love Actually o te gusta mucho, creo, o no te...
O la odias o la amas.
Sí, un poco raro.
Y luego estaba, ojo, Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma.
Tengo que decir que no soy fan de Star Wars, lo siento.
No de friki
de Star Wars no, como que no encajé, no conecté nunca con esa saga.
Aparecía el famoso personaje de Jar Jar Binks, que le obligaron, es decir, fue tan horrible y gustó tan poco y los fans criticaron tanto que George Lucas tuvo que asegurar, confirmar que en la segunda parte iba a aparecer lo mínimo posible y de hecho se convirtió en personaje secundario o terciario.
Sí, era como de pasada.
Sí, sí, los fans tenemos poder y las fans tenemos poder.
Es que se rehacen temporadas y se renuevan a veces por los fans.
Es un poco lío. También, porque te cogen el principio de la primera, luego es el principio después, no es cuando empezaba Yul Lomborco, este era pequeño, el Johnny Solo estaba acompañado.
Johnny Solo.
Bueno, es una cosa... Mira.
¡Qué bonita!
Y con esto nos despedimos. Porque ella lo quiere.
Este es de Notting Hill, ¿no?
Sí. Está. Elvis Costello. Hay dos Elvis famosos. Elvis Presley
y Costello.
Y Costello, claro. Oye, Igorianos, que muchas gracias por haber estado ahí. Ha sido un placer.
¿Tú crees que le ha gustado el programa?
Sí, siempre gusta.
Luego podemos volver al 69. Podemos hacer un año del 69.
Laura, hace mucho que una mujer no me decía eso.
mucho, ¿eh?
Pues tengo una cosa, me he puesto bizcochón. Oye, que gracias por haber venido, Laura.
Nada,
pese
aquí
a tu
estamos.
Mudanza, muchas gracias.
Sí, estaba un poco agobiada con la mudanza, no, pero me he traído la maleta y para eso estamos.
Mira, voy a cambiar de tercio. No vamos a acabar con esta canción. Como está aquí nuestro amigo David, que luego se encarga de quitar y poner.
¿Qué vas a poner? A ver.
Mira, esto es una pasada. Mira, vamos a acabar con 19 días y 500 noches.
Que sepas que has hecho llorar a Elvis Crespo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Elvis Crespo?
Es que me encrespa.
Hay dos Elvis y le deja al pobre Elvis
Crespo. Pues ese tiene de suavemente,
bésame.
Es que no era de mi palo. Bueno, pues con 19 días y 500 noches, que son los días que realmente se necesita para olvidar a una persona, dicen.
Qué bonito.
Pues vámonos a despedirnos. Oye, Laura, lo he dicho, reitero e insisto.
Nada, nos veremos.
Muchas gracias,
cuando pueda venir, volveré.
Has venido a traerle calidad a este programa.
¿Tú crees?
Corazón y alma, sí.
Bueno, que tú lo pienses, me
no, la gente
satisfecha.
Lo dice por la calle. El otro día me pararon en el
¿Te
líder.
Pararon? Oye, la Laura esta, bien. Tipo...
Sí, no, una mujer me dijo, ¿usted es el de Igor? Digo, sí. Y me dice,
usted es el de Igor.
Dice que sepa que admiramos todos su colectivo y masa colectiva de que haya traído a Laura. Dije, muchas gracias. Y me fui porque estaba en la sección de los yogures.
Porque estabas comprando, es tu vida privada, tu vida personal y ya está.
Y además compro como hago todo en mi vida. Voy, vuelvo, me voy. Ay, que me he olvidado con esto. Así. Oye, nos oímos el lunes. Así que muchas gracias por haber estado ahí.
Nada, gracias.
Lo nuestro duró
19 días.
Oye, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma.